106,1 Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Abrimos el Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noia, Tarras de Arzúa y Melide en esta mañana de miércoles, pasada por agua, y con mucha agua que ha caído en las últimas horas o está cayendo prácticamente en todo nuestro ámbito. Hoy, el Día Internacional de la Mujer, con muchísimas actividades en todo nuestro ámbito, ya saben, desde Melide hasta Corrubedo, actividades que se están desarrollando, han comenzado ya a desarrollarse a primera hora de la mañana y van a tener continuidad, en este caso, durante todo el día. En la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, hace un ratito la Corporación Municipal leía el manifiesto con motivo de este 8 de marzo.
Manifiesto do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. Un ano máis estamos aquí para celebrar e reivindicar o Día Internacional das Mulleres, unha data froito de máis de 100 anos de movimentos feministas para reclamar unha igualdad económica, laboral y social entre mujeres e hombres.
Un manifiesto en el que participaba Mercedes Rosón, concelleira de Igualdade, y luego también estaban en este caso Goretti San Martín, en representación del BNG, María Rozas, de Compostela Berta, María Castelao, del Partido Popular, concluyendo este manifiesto de nuevo, en este caso, Mercedes Rosón. Vamos a hablar, bueno, de todo ello. Hoy un día precisamente especial, con, repito, actos en todo nuestro ámbito. En Santiago de Compostela destacan, bueno, pues dos manifestaciones paralelas que van a tener lugar esta tarde, una a partir de las 7, otra a partir de las 8, desde el mismo punto de salida, que es a Praza 8 de Marzo, a Porta do Camiño, hasta llegar en este caso al Obradoiro, y también a las 9 de la noche va a haber una concentración de otro colectivo en Praza das Platerías. Hablaremos de un montón de historias, vinculadas al mundo del 8 de marzo y de la actualidad, en este mañana de miércoles en todo nuestro ámbito. Ya está preparada Marga Mosteiro para cuestiones, en este caso, de actualidad. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos, bienvenidas. Arranca el Voces a golpe de miércoles, pasado por agua.
Voces de Compostela, con Alberto González.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González. Voces de Compostela.
Ya está Marga Mosteiro preparada. Hola Marga, buen día, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Corregir algo, ¿no? Porque...
Por la lluvia, por la lluvia, lo dices.
Está el día maravilloso y...
Sí, 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 sí. La verdad que sobre todo con un montón de actos públicos para conmemorar este Día Internacional de Mujer, este 8 de marzo. Las manifestaciones por la tarde, una exposición en diferentes balcones del casco histórico que también se puede contemplar en este caso desde hoy. Muchos actos en nuestro ámbito, pues por ejemplo, en Boiro iba a haber un roteiro y se ha tenido, digamos, que suspender y todos los actos pasan, digamos, al hall del Ayuntamiento de Boiro ahora por la mañana, y así entiendo que en otras muchas localidades. ¿Cómo llevamos la mañana?
La mañana
estuvo, al margen de la lluvia.
Al margen de la lluvia, bastante tranquila, excepto en la zona de San Lorenzo, donde... digamos que una crónica anunciada ya venía avisándonos de que algo podía pasar en algún momento. Y es que esta madrugada una de las ramas grandes de los eucaliptos gigantes que tienen allí en la zona de la Corredoira dos Muiños.
En la Corredoira, sí, no en la Robleda.
No en la Robleda, en este caso fue en la Corredoira. Son unos eucaliptos que después lo iremos, nos lo dirá el presidente de la Asociación de Vecinos. Vienen reclamando desde hace tiempo que algo hay que hacer ahí. Finalmente acabó cayendo esta madrugada y cayó sobre un coche con, digamos, que la buena suerte de que la parte más gorda de la rama, que me decían que era del tamaño de un tronco normal, porque, claro, el tronco es inmenso y las ramas son grandísimas, pues la parte más gorda cayó sobre el cableado eléctrico, con lo cual eso frenó los daños. La parte menos gorda cayó sobre el coche. Bueno, en este caso fue de madrugada, no pasaba nadie por allí, pero bueno, se trata de una calle que suele ser utilizada por los vecinos para circular en dirección La Carballeira, salir de la zona del barrio, y en días de buen tiempo también suele ser muy utilizada para pasear y caminar.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, digamos que en este caso hubo bastante suerte porque, bueno, fue de madrugada. Pero bueno, es cierto que la situación es bastante complicada.
Te está escuchando el presidente de la Asociación de Vecinos de San Lorenzo, que es John Brockenbrow. Hola, John, bo día.
Bo día, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y vos cómo estás por ahí, por el barrio?
Pues milagrosamente estamos bien.
Pues milagrosamente bien, ¿no?
Sí, sí, como bien decíades, pues que esta es una muerte anunciada, que es una cosa que llevamos años. Levamos 5 ou máis anos denunciando esta situación, que é unha realidade urbana, que o Concello non pode seguir con este efecto avestruz de meter a cabeza na terra pensando que estas cousas non van suceder, que todos os barrios periurbanos como San Lorenzo, Sar, todos que estamos aquí xusto na fronteira entre a cidade e a zona rural, pois temos estes problemas. Temos moitos campos, moitas leiras abandonadas, que realmente é o que falta. Que é unha intervención a nivel municipal para identificar os donos destas propiedades e a obligarles a cortar estes árboles. Temos eucaliptos xusto no medio, no barrio, de 20 metros. E as ramas que están prácticamente encima das casas dos vecinos.
Justo esta mañana me decía Marisa López, que es la dueña del coche que se vio afectado, que el problema no era solamente que cayeran ramas sobre la pista y que fuese una situación peligrosa, sino que ya se estaban produciendo daños en los tejados de las casas más próximas por continuas caídas, ¿no? El problema era que no se sabe exactamente de quién es ese terreno. No se sabe si es del concello, de la Xunta, de un particular, de quién es.
Ese de un particular de una familia, de estos casos tan frecuentes, que son 40.000 sobrinos, netos, no sé qué más, que no viven en la ciudad, en una parcela totalmente abandonada. Y no podemos seguir en esta ciudad ignorando a situación que temos os barrios, pois isto que damos o monte. Que é un problema moi, moi frecuente. E simplemente nos preguntamos se realmente fai falta pois unha morte, se realmente ten que pasar algo grave, que temos que ter xente ferida, para que o concello pois tome cartas no asunto.
O máis curioso, John, é que levades denunciando este concello, non, a situación digamos, de estos árboles ou non, no barrio xa fai tempo que non se fai absolutamente nada. Deixame que diga que esta noite houve refachos de vento en torno a 70 km por hora en Compostela, que derivou precisamente neste accidente aí en San Lourenzo, ¿no?
Sí, que soplaba bastante forte, ademais en unha zona que dá directamente á zona do Pedroso. Entón baixou o vento ali. Pois isto, mira, esta é unha cosa que xa presentamos por rexistro, xa presentamos correos personais a Concelleira de Medio Ambiente, prácticamente menos poñernos aí diante da casa do Concello, non sei, parece ser que os vecinos están a pedir unha actuación, unha intervención diante do Pazo de Raxoi, porque dicen que se o Concello non nos fai caso e seguramente en algún momento vamos a ter un problema máis grave con isto, pois algo hai que facer. Se non nos fan caso as cartas, están en outras cousas, que é unha cousa que sempre decimos, que este, que non é unha cidade tan grande, é unha cidade que ten unha serie de realidades, que é unha cidade que estamos aquí empotrado no medio do campo, no medio de unha zona rural. Estamos rodeados de campo, de monte. E a obrigade dos donos, dos propietarios, de cuidar esas zonas. Se os propietarios non queren facelo, pois o Concello ten que intervenir.
Alguén tiene que intervenir, está claro. Porque además es que están a menos de 50 metros de las viviendas.
Y
la normativa dice que a menos de 50 hay que limpiar las zonas.
A 15 metros.
Las casas dos vecinos, ao sair da casa, ten estas ramas enormes diante das súas cabezas. Ademais, esta non é a primeira vez que pasa isto. Hai uns 3 anos tamén cae unha rama imensa, enorme, encima de outra finca privada, que estropeou todo a valla, que causou danos de importancia. A todo momento, pois, non temos que lamentar danos personais, pero é cuestión de tempo.
Sí. Bueno, John, falas dun barrio, digamos, rural na cidade, pero vos estades a 100 metros do Apóstolo. Non está, bueno, a 100 metros, 200, non estades a moito máis, non?
Sí, a 5 ou 10 minutos del Obradoiro.
Sempre compartimos, pois eso, o código postal ca Plaza do Toral.
Ca Plaza do Toural.
Está todo dito. Sí,
está todo dito.
Eso sí que es una manera gráfica de decir dónde estamos, efectivamente.
Así es todo muy gráfico.
Por ahí, por los barrios, viven ilustres responsables políticos de la ciudad.
Efectivamente.
Que también es curioso, ¿no?
Sí, curiosamente, sí. Un señor alcalde, la vicealcaldesa, pues son vecinos del barrio, pois parece mentira que están dispostos a as cousas que pasan aquí entre...
No pasan por esa pista.
Eso é para que logo non digan que, mira, o fai polo seu barrio, pero non polos demais.
O señor alcalde pasa
por aí a menudo, seguro.
Sí, pero debe andar ca cabeza baixada, non sei. Porque son cousas que cae de caso, que pense perfectamente que é unha zona que precisa, pois eso,
atención.
Un pouco máis de atención. Como todos os barrios... Repito, todos os barrios periurbanos que hai na cidade, que todos tenemos o mesmo problema. Non é simplemente San Lorenzo. Son todas as zonas que están na periferia da cidade. Pois eso, non podemos permitir esa invasión. O que pedimos, máis que nada, é unha deseucaliptización, que non é fácil dicir. Que simplemente a recuperación das especies autóctonas, que temos unha cantidad de carballos aquí, estos supostos árboles señeiras e todo o demais, que se fai tanto ruido de importancia das especies autóctonas, e estamos aquí a vernos invadidos de eucaliptos. E ese é un gran problema para toda a cidade, que esa lenta marcha cara a nosotros.
Sí.
Pues nada, a ver si se mueve algo ahora.
Bueno. Eso, mente positiva.
Mente positiva. Por certo, John, unha cuestión que vos afecta tamén a vos, aos veciños de San Lourenzo, que se aprobaba aí unha reforma da Rúa do Pombal.
Sí.
Próximamente. Pues, ¿no?
Próximamente, que é algo que levamos pedindo anos tamén porque que está en unha condición lamentable, que hai que no regularizar o que a entrada e saída os colexios. Hai losas soltas, hai un problema de seguridade, entón, pois, estamos encantados. Calquera, unha cousa é o anuncio das obras, outra cousa é...
Cando se fan.
Cando habrá la fumata, non?
Cando se fan é como se fan.
Sí, pues botaremos unos foguetes aquí en el barrio, porque es una obra, es una zona de mucho paso, de mucho tránsito, tanto de tráfico rodado como peatonal, merece, pues eso, un cuidado. Entonces, pues eso, entendido es eso.
Falaremos en otro momento. John, gracias por el teu tiempo. Una aperta.
Una aperta.
Gracias, buen día.
Buen día,
John Brockenbrough, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de San Lourenzo, con ese incidente esta madrugada. Estábamos pendientes también, Marga, se teño audio, porque acaba de... dende as 10 da mañá, reunión no Concello de Santiago, hostelería Concello para arranxar a recollida de lixo no casco histórico.
Bueno, para arranxar, para...
Bueno, para ajustar, chegar a un acordo, para chegar a un acuerdo, sí.
No sé en qué ha quedado, está una compañera
allí. Mira, no sé lo que ha dicho, pero ha salido el alcalde de esa reunión que continúa para participar en los actos del 8 de marzo y... Y esto es lo que ha dicho Sánchez Bugallo después de esa reunión.
Una reunión muy productiva, muy clarificadora, y además que nos permitió ver que las diferencias no son tan grandes como parecían a simple vista. Básicamente se fan algunos reajustes, pues determinadas recogidas, concretamente de envases, se van a hacer por la mañana en lugar de por la tarde. Va a haber también reajustes de horario y en este sentido... pois o horario de inicio da recollida concretamente na cidade histórica vai ser ás 12 da noite de domingo a mércores e xoves, venres, sábados, vísperas de festivos e festas a partir do 1 de abril e hasta o 30 de setembro inicialmente será a 1 o horario de comezo co cal, bueno, pues, desde logo van a dispoñer de un maior margen. Eu creo que hai un clima de colaboración entre todos y una actitud muy positiva para buscar soluciones a caídas. Quedamos para una nueva reunión dentro de 14 días, porque también las medidas que ahora se acordan, pues íbamos a chequearlas, a ver cómo funciona, si hay que introducir cambios, correcciones, etcétera, etcétera. Es un sistema nuevo, es un cambio importante. Siempre Santiago es una ciudad que le costan los cambios. Por tanto, isto non é especialmente novedoso e é un tema que afecta moito a funcionalidade de determinados servicios. Tamén é necesario ser consciente de que non hai unos únicos usuarios. Ahora estamos con hostelería, pero o comercio, por exemplo, coa tema da recollida de papeles e de cartón, pues tamén ten os seus propios horarios, que ao mellor non son coincidentes. E no caso dos vecinos da cidade histórica, pois tamén temos que ter o maior cuidado posible, porque, lóxicamente, pois, eu donde vivo, no Carmen de Abaixo, cando ven o camión ás 4 ou 5 da mañá a recoller o lixo, pois ocasiona un ruido, unha molestia, pero non é o mismo que ocasiona na Rúa do Villar ou na Rúa Nova, que é un espacio moito máis pechado, é moito máis cercano, por tanto.
Bueno, pois pues, é lo que decía el alcalde, que hai acuerdo, que non varía mucho, pero varía todo.
Varía todo.
O sea, las horas varían todas.
Varía,
o sea,
todo. Además, justamente, empezó por lo del tema del plástico, que creo que lo dije varias veces en aquí.
Sí.
Y era una de las peticiones, una de las sugerencias que venían diciendo los de Hostelería Compostela, que no entendían por qué el plástico se tenía que recoger a las 8:30 de la tarde.
Ole, y el vidrio.
Exacto, el vidrio ya se venía recogiendo por la mañana. Entonces ya, ahora lo que se hace es pasar el plástico también a la mañana. Plástico nos referimos a envases en general, latas y estas cosas. Entonces esto era una de las peticiones que planteaban desde hostelería, y que además era una de las cosas que decían el viernes cuando estuve por allí. Muchos hosteleros decían, es que ¿por qué no pasa por la mañana? Y luego lo otro, lo de los horarios, efectivamente pasarlo, retrasarlo hasta las 12 o hasta la 1 en el caso de a partir del 1 de abril, que es justamente cuando más o menos cae Semana Santa, retrasarlo hasta la 1 implica que prácticamente esté encerrada la hostelería, con lo cual supongo que ya será algo que cumpla las expectativas que tenían, porque precisamente el principal problema que tenían era que el camión pasaba justo cuando se estaban dando las cenas. Entonces, si lo cambias a las 12 de domingo a miércoles, que es justo a martes, creo que dijo,
sí,
de domingo a martes, es justamente los días que menos actividad hay, supongo que les vale, y luego los jueves, viernes, sábado y festivos, a partir del 1 de abril, pasarlo a la 1 implica dejar libre los espacios, porque a esa hora en teoría ya no puede haber terrazas y ya no habrá gente cenando, con lo cual, hombre, digamos que cambio, ajustes pequeños no son.
Ajustes pequeños no son, ¿no? Pero,
sí, aunque bueno, ya viste que al final habló de una modificación importante.
Importante, sí, cual, pero empezó diciendo, no, pequeños ajustes no,
pequeños
son
ajustes,
no.
Sí, es cambiarlo
es cambiarlo, es cambiarlo, cambiarlo todo, es cierto. Pero no solo es una cuestión de Santiago, a todos nos cuestan los cambios, a todos, no solo es exclusivo de Santiago, sí, como dice el alcalde.
Nos cuestan hasta cambiarnos el corte de pelo.
A todo el mundo les cuesta, en este caso, los cambios, es acostumbrarse. Pero bueno, llegar a un consenso, en este caso, con hostelería, en las zonas, sobre todo, vuelvo a repetir, del Franco y la Raíña, lo que supone precisamente...
Donde hay una mayor concentración de locales.
De locales de hostelería, meter por allí en plena actividad, a recoger cualquier residuo, pues todo el mundo puede pensar que es incómodo. Todo el mundo lo puede pensar.
Sí.
Para los propietarios, pero también para los clientes. Si yo estoy de cliente en un local de hostelería y me está pasando el camarero, responsables del local, con la basura de arriba para abajo durante toda la tarde, ¿qué hago? No vuelvo al día siguiente al local.
Efectivamente. Pero bueno, está bien que hayan quedado para dentro de 14 días.
Porque generalmente la basura deja olor. Generalmente, pero generalmente.
De todas formas, habrá que esperar a ver qué dicen ahora los hosteleros, porque es verdad que ellos también habían planteado la posibilidad de que hubiese dos recogidas o de que se dejasen los contenedores de Fonseca un poco antes para que pudieran deshacerse de los restos de mediodía. Pero bueno, a ver, yo creo que es un primer paso que no está mal. A ver si así les funciona mejor.
Bueno, sigue esa reunión. Ha salido el alcalde para los actos de...
Pero sigue la reunión.
Marga, gracias. Feliz día. Un abrazo. Un abrazo. Contarles, hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Esta mañana, además del manifiesto del Ayuntamiento de Santiago en el Obradoiro, se ha entregado el premio Xoana Torres. Ha recaído en la creación audiovisual Mal Holladas, de Rosalía Quiroga, que se enteraba esta misma mañana, precisamente, de que ella es la premiada.
Bueno, primero moitas gracias por este premio. Este traballo naceu como o proxecto de traballo fin de grado da miña carreira de comunicación audiovisual, así que en primeiro lugar quero dar as gracias a miña titora, María Soliña, que me axudou moito a poder chegar a este punto e poder seguir desenvolvendo o traballo. E bueno, Mal Holladas investiga un pouco o suceso de caza de bruxas dentro de Galicia na comezos da Idade Moderna. Para elo mergullase un pouco, ¿no?, en varios documentos desa época. Tamén se apoia en diferentes entrevistas realizadas a persoas maiores da comarca do Baixo Miño. Que bueno, mostran un pouco como esa tradición. Estou moi nerviosa. que fían un fío conductor que atravesa a historia e que dá conta de todos os estereotipos que se levan achacados ás mulleres e tamén as identidades disidentes ao largo da historia. Creo que indican que queda moita historia por desenterrar e bueno.
Y felicidades a Rosalía Quiroga Trasorras, premio Xoana Torres, por ese documental que se llama, documental audiovisual, Mal Holladas. Luego de darse a conocer el fallo del Xoana Torres, escuchábamos al principio ese manifiesto del Ayuntamiento de Santiago con motivo de este 8 de marzo. Dentro de los actos y las acciones previstas para hoy, más o menos en nuestro ámbito, les contamos, por ejemplo, dos manifestaciones que van a salir de la plaza 8 de marzo. Una a las 7 de la tarde, convocada por la Plataforma Feminista Galega, y otro a las 8, convocada por la Marcha Mundial das Mulleres, y ambas van a llegar, van a confluir en este caso a la Plaza del Obradoiro. Allí se va a sumar una concentración de la Plataforma do Feminismo Radical que se concentra a partir de las 9 en la Plaza das Platerías. En estos momentos hay una concentración en la Plaza Roxa convocada en este caso por la CIGA, y antes ya UGT otorgó la distinción Mujer Trabajadora en San Lázaro. Contarles que se puede contemplar desde hoy en Santiago la exposición Elas Contan Compostela, de Mónica Mura. Se puede ver en los balcones del casco histórico. En el Ayuntamiento de Ames, en la Plaza do Concello, la lectura del manifiesto institucional es a partir de las 6 de la tarde, seguido de un concierto musical. En Teo, la caravana Lilá del CIM, del Centro de Información a Muller, va a estar en Arramayosa, ahora por la mañana, y también por la tarde. Va a acudir en este caso desde las 4:30 a los campos de Maribel. Tenemos en Negreiro homenaje a la profesora María López Sánchez dentro del acto institucional que va a tener lugar a partir de las 8 en el auditorio. En Melide han elaborado un documental, Melide con M de Muller, que se presenta a las 8 en el Centro Sociocultural Mingos de Pita. En Arzúa se inicia el proyecto integral Camiño e Igualdade, Arzúa, una nova etapa. También tenemos en Brión, al mediodía, la lectura del manifiesto en la Plaza do Concello. A la misma hora está programado, en este caso, en el Ayuntamiento de Oroso. Touro, Boqueixón y Vedra van a realizar una caminata conjunta este próximo domingo, recorriendo los tres concellos por el río Ulla. En Padrón hay actividades escolares a lo largo de esta mañana bajo el nombre Cando as nenas voan alto. En Rois, a las 7, en el Multiusos de Rois, se va a presentar el audiovisual Rois Moita Muller. En el Barbanza, en Ribeira, el Ayuntamiento ya saben que ha elegido a las cocineras para homenajearlas este 8 de marzo. A partir de las 6, en el Concello, va a haber un acto que va a contar con la intervención de la chef Lucía Freitas. A las 8:30, un espectáculo en el auditorio Papagena, se titula ese espectáculo, y una concentración promovida por las Mujeres en Acción a partir de las 7:30 de la tarde en la Plaza do Concello de Ribeira. En Noia se van a homenajear a las maestras a las 8 en el Coliseo Noela. Está el acto principal, que va a incluir la lectura de una declaración institucional y la actuación de Inés Carreño. En Boiro, los actos se han trasladado al hall del Concello esta misma mañana. La presentación de ese proyecto, esa ruta de por Cima de Vila, que es Senlleiras de Cima de Vila, y también se ha leído en el propio Concello ahora a las 12, en este caso en manifiesto a cargo de miembros de Ámbar, Amicos y Cruz Vermella. En Apobra, la cita de este 8 de marzo es a las 7 de la tarde en la Plaza Alcalde Segundo Durán, una marcha animada por Ase Bahía Batucada, que va a concluir en el Concello con la lectura del manifiesto. Y en Muros también se concentran al mediodía en el Curro da Praza, donde ahí la marinera María Maceira hablará en nombre de todas las mujeres. Y en Rianxo, a las 6, en el campo de arriba, ahí la lectura del manifiesto y la presentación de la exposición Pingas de Luz. Son parte de los actos que tenemos en este 8 de marzo. La Xunta de Galicia, con su presidente a la cabeza, están ahora en Vedra, donde realizan el acto central con diferentes consejeros y consejeiras, el acto central denominado Avanza con Elas, en el Pazo Vistalegre. Y también en Meliguete, para celebrar esta jornada, Mujeres Rurais, Raíces, presenta un documental precisamente organizado por CLUN, en el Centro Social Mingas Pita. Repito que son algunas de las actividades que tenemos hoy vinculadas a este 8 de marzo, actos a los que se suma también la Universidad de Santiago de Compostela, ahora a las 12:30, nada, nos vamos a ir hasta allí. En el Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia se hace entrega de una mención honorífica a Armela, a Rede de Investigación en Igualdade de Dereitos e Estado Social. Aí Marta Pérez Pereiro, delegada del rector para a Igualdade, es quien va a leer el manifiesto de la Red de Unidades de Igualdade de Xénero para la Excelencia Universitaria. El relatorio central se titula Unha radiografía da igualdade na USC, avances e resistencias, e va a correr a cargo de Alba Nogueira, ella es catedrática de Derecho Administrativo na USC y coordinadora da Rede Armela. Repito que comienza ahora a las 12:30 ese acto en la Universidad de Santiago de Compostela, a ver si podemos escuchar algo en directo. Contarles también que ahora, dentro de la agenda del día, hoy es el patrón de los bomberos, hoy es la festividad de San Juan de Deus, y están los bomberos de Santiago en la catedral, en misa, a partir de la 1:15 hay recepción del parque de bomberos en el Ayuntamiento de Santiago, que celebren bien en este caso su día. Son las 12:30, estamos en el Voces en Radio Voz.
¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690-100273 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
Voces de Compostela.
Hay otras cuestiones de actualidad que también le contamos. En Santiago, el BNG presenta alegaciones al proyecto de la Xunta para crear ese eixo de movilidad sostenible con una plataforma por la que puedan circular peatones y ciclistas del Milladoiro a Santiago de Compostela. Dice Goretti San Martín que hay que corregir el itinerario para evitar dar un rodeo por la periferia para llegar al centro, incluir la perspectiva de género, medidas de seguridad y protección medioambiental. Goretti San Martín.
Entendemos que hay que corregir el itinerario para evitar dar un rodeo por la periferia, incluir a perspectiva de xénero, medidas de seguranza e de protección ambiental. A Xunta o que opta é por afastar as persoas que van a pé, ciclistas, do percorrido máis curto, pola suposta contaminación a outro moito máis bucólico e longo, por unha contorna pensada máis para o lecer e para pasear, que para unha mobilidade diaria que articule as necesidades de desplazarse a realizar xestións ou a traballar. Non se prevé como prioridade que o percorrido en bicicleta sexa o máis curto e con menos desnivel, cuestións fundamentais cando temos como obxectivo modificar a conduta e os hábitos á hora de facer desplazamentos diarios, non? O trazado proposto pola Xunta desbota o itinerario máis curto entre Milladoiro e o centro de Compostela, optando por conectar coa estación intermodal, por un percorrido sensiblemente paralelo á AP9 e a liña de ferrocarril para acceder a Compostela por a vertente sur, invadindo a contorna do Sar, desde o Banquete de Conxo até as Brañas do Sar, afastando o eixo de mobilidade das zonas urbanas e dos asentamentos poboacionais. O trazado que propón a Xunta impide que o itinerario previsto resulte accesible e atractivo para o maior volume de poboación posible, posto que obriga a dar grandes rodeos para chegar a persoas usuarias da bicicleta desde os centros de maior actividade e poboación intermedia como a Rocha, Poza Real, Santa Marta, o Chus, o Campus Sur, o Ensanche, o Casco Histórico, Galeras e o Campus Norte, que son polos de atracción e lugares de xeración de desprazamento. Por iso resulta incoherente que no proxecto que se especifique que se prioriza a seguranza viaria de peóns e ciclistas, coidando especialmente a sinalización e dando un tratamento específico ao pavimento na segregación da senda con respecto ao tráfico de vehículos a motor, cando en realidade se evita a confluencia relegando a peóns e ciclistas a dar grandes rodeos por zonas periurbanas. Outras das cuestións importantes a ter en conta é a da perspectiva de xénero, polo que as sendas deben dotarse de iluminación adecuada en todo o percorrido, sobre todo naquelas que poidan dar unha sensación de inseguranza e falta de visibilidade.
En Ribeira sala licitación, la construcción del parque infantil de la parroquia de Artes, presupuesto 114.000 euros. En Boiro se apuesta por la digitalización de sus recursos turísticos a través del uso de códigos QR. una herramienta que tiene como objetivo facilitar a los visitantes y vecinos un sistema de información digital, en este caso en varios idiomas. Se trata de una nueva aplicación que está basada en el escaneo de códigos QR que estarán ubicados en los puntos de referencia de Boiro. Lo presentaba el concejal de Turismo, Carlos Rodríguez.
Audioguía, donde además esos contenidos terán, por una parte, una galería de imágenes. Tenemos tamén vídeos se están aportados e ademais pois unha definición, unha descripción de todas as partes de ese activo turístico se de alguna maneira.
La finca de Goyans ocupa una superficie cercana a los 120.000 metros cuadrados y limita al sur con la ensenada del río Coroño.
Poderemos ir andando, camiñando, visitando ese recurso y escoitando a explicación do contido do propio recurso, ¿no? Esta audioguía inicialmente vamos a facilitar en 4 idiomas, en inglés, en francés, en castelán y en galego. Como decía, o sistema de funcionamento é moi intuitivo. Nos contamos con que no plazo de un mes aproximadamente as primeiras fichas estén incorporadas. As primeiras, bueno, unha boa cantidade xa dos recursos estén incorporados, porque ademais é unha documentación e información que está elaborada previamente. Outra cousa é que teñamos instalados nos lugares, nos recursos, os códigos QR. Temos aínda que estánse xenerando en este momento.
Le recuerdo que ayer fallecía el académico Salvador García Bodaño. La capilla ardiente está instalada desde las 11 de la mañana en el Museo do Pobo Galego. A partir de las 7 en la propia iglesia del museo se va a oficiar en este caso el funeral. Además de los actos del 8M que antes ayer, que hace un momento mencionábamos, a las 7 y media en el auditorio de Padrón, ahí la obra de teatro No Más Besos con Lara Dibildos y Miriam Vázquez. A las 9:30 en el Salón Teatro, la Escuela Superior de Arte Dramática de Galicia va a presentar el montaje 7 segundos dentro del programa del Festival Internacional de Teatro Universitario. Son algunos de los actos que tenemos esta tarde dentro de la agenda cultural. Vamos con la canción de este 8 de marzo.
Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos chon a casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Radio Voz, con Alberto González.
Hoy como canción del día traemos el cumpleaños de Thomas Oliver Chaplin, cantante británico del grupo King, que hoy cumple 44 años. Su voz llegó a considerarse como una de las mejores voces masculinas de todos los tiempos. En el año 97 se une como vocalista a la banda King. Sus primeros 4 discos fueron directos al número 1 de las listas de venta, superando los 10 millones de discos vendidos. Los dos primeros, la de Esperanzas y Miedos y Bajo el Mar de Hierro, están en la lista Q de los 50 mejores discos británicos de todos los tiempos. A Thomas Oliver, las drogas y el alcohol, adicciones que tuvo, le costaron momentos difíciles en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Una vez rehabilitado, en el 2016 lanzó su primer álbum en solitario cuando la banda se había dado un tiempo de descanso. En el 2019 regresó el grupo con el disco Causa y Efecto.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir, con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador a Bayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Una menos 20 de la tarde, vamos con otras historias protagonistas en esta jornada de miércoles. Sepan que la Asociación de Actores y Actrices de Galicia concede a la Sastra Cloti Baello el premio de honra María Soto, galardón con el que la profesión teatral reconoce la labor de personas o instituciones a favor del sector escénico. El premio María Soto se entrega durante la gala de los premios de Teatro María Casares. Se va a celebrar a final de mes en el Teatro Rosalía de A Coruña. La directiva de la asociación decide premiar la dilatada trayectoria de Cloti Baello, cuya carrera creció a la par que la profesión y la profesionalización del teatro en Galicia. El premio pretende poner en valor el esfuerzo fundamental de esas profesiones que, siendo imprescindibles para la escena, se desarrollan lejos de los focos y sin el aplauso del público. Profesionales como Cloti Baello resultan fundamentales para el sector escénico, pero sus rostros pasan desapercibidos para los espectadores porque no están sobre el escenario. Este premio es un reconocimiento, por lo tanto, para los oficios invisibles del teatro. Y los actores y actrices gallegos escogen a Cloti Baello por ser referente y ser pionera, y también por encarnar, como pocas personas en el sector, la evolución de nuestra escena desde su inicio de su profesión en 1978 hasta nuestros días. Dicen desde la asociación que Cloti Baello es teatro en vida. Ella nació en Ribeira, se formó en modistería femenina y sastrería masculina y acabó por encaminar su oficio hasta la creatividad en el mundo de escena. Ejerció durante 4 décadas. Arrancó su trayectoria de la mano de Roberto Vidal Bolaño y César Lombera en el 79, en los inicios de la profesionalización del teatro en Galicia. Formó parte del equipo de sastrería del Aula de Teatro de la Universidad de Santiago, del Centro Dramático Galego. Trabajó para las principales compañías privadas, Matarile, Talía Teatro, Teatro do Noroeste, Sarabela Teatro, Boadora. También hizo incursiones en el mundo de la danza. Trabajó en el Centro Coreográfico Galego para el audiovisual, en las series, por ejemplo, As Leis de Celabella, Libro de Familia, en documentales como As Irmáns Fandiño, en películas como O Apóstolo, y también realizó el vestuario de los famosos Gigantes y Cabezudos de César Lombera en Santiago de Compostela. Llevó un premio María Casares al vestuario por la obra Bicharada, espectáculo de Berro Bambán dirigida por Evaristo Calvo. Hola, Cloti, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Para ir a leer o currículum, ¿eh?
Parate, sí, y hay muchísimo más que no se puede poner todo, claro. No,
por eso te llamamos, para que nos contes ti.
Porque son muchos años. Mira, hay cosas que ya ni me acuerdo. Si yo doy así un repasillo, vanme saliendo, pero olvídome de... Bueno, la verdad es que sí que sé, trabajé prácticamente con todas las compañías.
Con todos, todas,
con,
¿no?
Todos. Con unos más tiempo, con otros una vez, con otros moitos. Na universidade con Roberto Salgueiro trabajé 20 años seguidos.
Caramba.
Fue un placer además trabajar con él. Bueno, con todos. Eu síntome, sobre todo... este reconocimiento. Eu xa hai uns cuantos anos que non estou en activo.
Que non ejerces en activo, aínda que sigues, entendo, no, que cosendo e traballando.
No, traballando non.
Para ti, pasa amigos, a familia.
Cousas de salud, non podo, e aparte que estou xubilada, non podo traballar.
Non, pero me referí a traballo persoal para ti, para a familia, non?
Si a miña filla me pide que lle faga unha cousa, porque miña filla tamén se dedica a bestiario, non no mismo nivel que eu, ten un nivel superior ao meu. Vamos a ver, eu son sastra, podo fixen diseños de vestuario, pero a miña filla traballa, é diseñadora solamente, e traballa moito no audiovisual.
No audiovisual?
Sí,
ela, que ben, o sea que aí hai un relevo xeneracional.
Sí, hai, fantástico. Traballadora como eu, porque mira, aproveitando que hoxe é o Día da Muller Traballadora, reivindico a todas que en todos os traballos traballamos moito, pero en este traballo que é o meu e que a xente ao mellor non coñece tanto, e ademais ao ver que o teatro, o cine, desde fora a xente pensa que traballamos pouco. que así, non? Un rodaxe rapidiño, e eu traballei moitísimo.
Moitas horas, non?
De día e de noite, moitas cousas. O que pasa é que a mí gústame o teatro, gústame o meu traballo. Entón, todos os traballos eran un reto para min, e disfrutaba, o mellor ao final acababa, cando acababa xa non estaba disfrutando tanto, pero sempre empezaba con moitas ganas. E miña filla non cose, pero heredou esa capacidade de traballo meu tamén.
Ben, porque ti cosías, pero ti tamén diseñabas, bueno, facías de todo, porque... falo Clotia, a nivel...
Pois fago bichos.
Ben. A nivel de teatro eras dunha das primeiras. Falo do teatro galego, non?
Sí, mira, moita xente non o sabe, porque claro, van pasando xeracións, ven xente nova e pensa que eu estou aquí fai pouco, pero claro, que eu empecé con Roberto
Vidal Bolaño.
Claro, no 79, tiña miña filla 6 meses, que dixen, eu que vou a facer unha meniña pequena e no teatro e tal. Bueno, porque foi César Londera, que era amigo meu, era amiga, era unha irmán del, apareceu na miña casa un día. E me dixo, es que recordo as palabras tal cual, me dixo, Cloti, el lunes te vienes a Santiago a trabajar conmigo en el teatro. Eu quedei, o sea, como en shock. Eu, ¿cómo? E digo, sí, ya tengo todo organizado. Dixo, pero la niña, dixo, bueno, la niña la traes. E entón, coñe unha rapaza, un pa Santiago, íbamos, se ensayaba, Antroido ensayaba na Casa da Parra. E ali puxemos unha colchoneta no chan e a miña filla estaba ali nos traballando. O sea, eso foi o meu principio e tamén o principio do teatro profesional galego. Empezaban esos anos. E, bueno, seguín uns anos con ele, despois deixei por uns motivos de salud de miña nai, volvín a Vila García, pero seguín sempre traballando con César Lombera, con Xigantes Cabezudos, Teatro de Rúa... moitos anos. Despois, bueno, fixen de todo, porque a mí gustame meu traballo. E logo teño unha cousa, que para min todo é un reto. A mí si me din, a primeira vez que me dixeron, me vas a facer un tutú de ballet, eu non sabía ni como se facía, porque eso non se aprende nas escolas.
No, entendo. É como fixeches logo.
Como fixen? Pois, para mí, como todo é un reto, eu concéntrome, empezo a mirar todos os tutus, as fotos e tal, empezo a discurrir, a facer probas. Mira, moitas veces a xente que cose non chega a facer máis, creo que hai unha cousa que é básica, que é ter paciencia e non ter medo a estropear unha peza, ou dous, ou tres. É como unha labor de investigación. Dice, pois, como non sei facer isto, a ver como fago, fago unha proba, funciona, non, fago outra proba, funciona, non, e hasta que os faz funcionar.
Sa. Pero, Cloti, ti falabas da tua filla, agora o ten máis fácil con isto da internet, pero na tua época non había internet, había que ir a revistas e a fotos.
Mira, a formación é, hai que ler, hai que ver exposicións, hai que mirar cuadros, a parte da formación que teñas nunha escola, non? Eu fui a unha academia de corte normal, non fun teña, pero claro, antes aprendí a coser de outra maneira moito máis sofisticada, ahora é todo hai máquinas e tal, antes era moito como alta costura, non? Eu estuve 4 anos e casi é como a carreira. Sí, sí. Foi moi pequena e entonces tiña esa base que é moi importante, a base de patronaxe e todo. Pero logo, cando traballas no teatro, hai moitas cousas que tes ti que buscar a maneira de facelas, porque eu cando fixen Bicharada, que foi co que tuve o premio María Casares, sí, tiña que facer unha araña, unha vaca loura e unha formiga.
Que eso non é un vestido, ningún tutú, ni nada por estilo.
Claro, ¿no? non ven en ningún sitio, ningún libro de costura onde poidas nin patronaxe. Entonces, vamos, eso podes facelo, porque cando eu fixen eso xa levaba moitos anos. Bueno, porque eu son constante, tengo fago eso que che dixen, moitas probas. Eu probo e hasta que consigo non paro. E casi sempre, creo que sempre, conseguí o que quería.
Ben, que se moi bo.
Porque para mí é reto sempre, a mí me di, e entonces xa, miña cabeza empeza a traballar. Este é un reto, isto tengo que sacarlo, a ver como hago, ta, e casi sempre chego. Bueno, e así a miña vida foi así, traballar.
Muy ben. Cloti, xa que mencionabas o 8M, non? O Día Internacional, neste caso, da muller. Da muller traballadora. Ti traballaches moito, non?
Moitísimo.
Nunca a época complicada. Sigue estando ahora, non? Os parámetros de igualdade non chegan a conseguirse. Me imagino que cando comenzaches, na década dos 80, dos 90, incluso a principios deste século, sinteste perxudicada?
Mira,
laboralmente, falo.
Aquí, se hubiera saído de Galicia, seguramente sí. Porque me enfrentaría, porque fora de Galicia, Madrid, Cidades Grandes ou no estranxeiro e tal, hai moitos modistos homes.
Sí.
Pero aquí non hai modistos homes.
No.
Entonces, no meu nivel, pois non me sentín especialmente perxudicada. Precarizada, sí, porque o que gana unha modista ou unha sastra sempre é pouco, sempre é o mínimo das tanto das compañías, claro, pois casi o escalafón máis baixo a nivel económico é sempre a costura, Pero non me sentín perxudicada por eso. Logo sí que traballei moito con deseñadores. Cando eu non deseñaba, traballaba con deseñadores, tanto homes como mulleres. Eu non me poñía a ese nivel porque eles como diseñadores teñen un caché que é distinto ao meu. Entonces tampouco xa sabía eu que había diferencia, non? Entón non me sentí moi perxudicada. Precarizada, sí.
Sí.
Pero como estábamos precarizados y están, todos. En este traballo, o sea, pois se hai que recortar de algo, pois recorta de bestiario.
De bestiario, sí, sí. Por certo, xa que mencionabas, que prefieres que che digan sastra ou modista?
Mira, dame igual, mira, vou che dicir unha cousa. Como se chama, Roberto Vidal Bolaño,
sí,
que falaba pouco. Bueno, non sei.
Escribía máis que falaba, non?
Sí. Pero a mí sempre me chamaba, máis que o recordo, parece que o estou oído, ai, costureiriña, costureiriña. E a mí gustábame moito eso de costureiriña, costureira. Son costureira.
Bien.
Son modista porque estou un pouco un escalafón, un nivel un pouco máis alto de patronaxe e tal. E logo, no teatro, nos espectáculos, se chama sastra porque a sastrería abarca todo. Un traxe de home, de muller,
sí,
de bicho. O sea,
Sí, 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 de todo. Sí, 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 con bicharradas, sí, sí, son con taches.
Claro. O de telón, o sea, es astra. No teatro, a que cose é astra. En cambio, a modista enténdese máis por unha muller, ao nivel que sexa, pero que traballa máis roupa de muller.
Sa. Entendo. Ahora, entendo.
A mí dame igual, es como si me di costureira, porque sí, porque me
da. Mira, e que a cantidad de pezas, que a cantidad de traxes que confeccionaches, onde van? Entendo que moitos sosteñen as compañías, non? Sí. Pero digamos, moita desa roupa que se fai, ao final, non sei se decir que se perde, Cloti.
Mira, algunha se perde. Depende de das compañías, efectivamente. Mira, eu traballei con compañías importantes, pero tamén traballei con aficionados. Uh-huh. Traballei cobrando e traballei sin cobrar, moitas veces, o sea, porque como me gusta, para botar unha man, tal. Entonces, as compañías pequenas, ou incluso algunhas que fan solo un montaxe, ou dous ou tres, pois esos traxes ou se quedan eles particularmente, ou ao final se perden e tal. Pero, por exemplo, no CDG ten un almacén de roupa, pero que aí se perdeu moitísimas cousas. Eso, eu traballei ali e, bueno, é así. Pero, por exemplo, no universitario de Roberto Salgueiro está todo totalmente cuidado, clasificado, perfecta condición, o sea, depende, y as compañías pues tamén gardan, porque a veces poden reciclar un pouco. Isto tamén depende da infraestructura que teña a compañía, si ten un bo almacén para guardar, si que desfacer das cousas, pues é difícil. Eu, desde logo, que sei é que eu, unha vez que acabo o vestuario, xa non é meu.
Olvídaste, non? Olvídaste.
Cando que faga unha peza especial que a faga con as miñas cousas ou a que teño en unha casa, entonces podo a prestar e despois, cando acaba a montaxe, traigo para casa. Pero eso creo que solo fixen unha vez ou dúas.
Unha
vez que acabo, o vestiario xa vai por onde quera ir.
Vas ao teatro agora, Clodi?
Pois mira, agora estou indo, pois que eu, desde que me xubilei, que xa fai desde 2016, bueno, empecé con a enfermedade e despois xa enganchei e xa deixei de traballar. Entón, cambiei-me para Vila García.
Ben.
Teño menos posibilidades de ir que cuando estaba en Santiago. E logo teño así unha salud un pouco precaria, que basta que fagan un estreno para que ese día este mal.
Vaya por Deus, vaya
bueno,
por Deus.
Intento ir ao que podo.
Ao que podes, sí,
cada
sí.
Vez vou máis, pero estou ao día, Leo todos os estrenos.
Sí, moi ben. Sabes que estos días no Salón Teatro está Roberto Salgueiro co Teatro Universitario, Festival de Teatro Universitario.
Sí.
Estos días, sí. O Roberto Salgueiro, el director da aula de teatro da USC.
Sí, eu traballei 20 anos con
20 anos con él, sí.
E sí, eu vou lendo sempre pues, os estrenos que fan, as críticas, y tal. Aquí me Vila García venen a veces, non moito, pero eu cando podo vou,
Ben. Sí. Alegrámonos.
Estou en contacto sempre, o sea, non desconectei. Bueno, sobre todo tamén, a parte de min, que eso vai en min, porque son moitos anos, pero encima teño a miña filla traballando claro. Tamén en vestiario, pois a conexión, e o meu xerno é actor.
É actor. ¿Quién es? Claro. Se ha desvelado todo.
A Fernández, que está en Chévere ahora.
Ah, en Chévere, sí.
Claro.
Ben.
Teño contacto con teatro, porque
es mesmado. Vou dizer, estás no circo do teatro, non? Do audiovisual, claro. Non?
Sí.
Alégrome moito. Alégrome sobre todo por este premio. Terás que ir a Coruña a recollelo, Ponte boa para ese día.
Sí. ¿Eh? Ya me estou mentalizando. Te falo moi mal galego porque son de Vila García. Os de Vila García,
perdón,
que non falan galego.
Bueno, falades galego como falamos os de Compostela ou de outro sitio. Cada un fala o seu galego, non?
Non, non creas, aquí non se fala, pero cóstame, a mí cóstame, pero falo.
Muy
un pouco mal, un pouco mal, pero bueno.
Saberás como vai a ser unha gran gala ese día 30.
Creo que será, para mí vai a ser, porque eu agradezo moitísimo, pero moitísimo, síntome valorada, querida e por todos da xente con a que traballei, a verdad, non teño...